Días de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenido. Qué alegría poder saludarte, mi querido amigo y amiga que estás sintonizando el programa a través de Radio Nuevo Tiempo, o tú que estás viendo el programa a través de YouTube y a través de Facebook. Un grande abrazo para ti, qué alegría poder saludarte. Como siempre, a esta hora todos los días tenemos este encuentro marcado y estamos una vez más aquí para poder agradecer a Dios por sus inmensas bendiciones, por su gracia y misericordia que día a día se renueva. Y hoy una vez más para poder alimentar nuestro espíritu, nuestro corazón, para poder aferrarnos a aquellas promesas maravillosas que Dios tiene para todos nosotros. Bienvenido, soy tu amigo el pastor Joel Flores. Junto a María Belén compartimos este espacio, los próximos 60 minutos, que serán de gran bendición, de oración, de reflexión. Grande abrazo, bienvenido y bienvenida María Belén.
Pastor Joel, buen día, qué alegría poder estar una vez más en Hablar con Dios. Amigos, sean todos muy bienvenidos. Les abrazamos en esta mañana y les invitamos para que desde ya puedan comunicarse con el programa. ¿Cómo? Tal vez nos preguntes. Lo puedes hacer vía WhatsApp enviando tu mensaje al +55 1298 15 129, y Pastor Joel, recordamos a nuestros amigos que hoy también estamos saliendo vía Facebook, así que a través de estos medios nos pueden visualizar.
Así es, tú puedes entrar en contacto con nosotros, ya tienes nuestro número de WhatsApp, o también puedes colocar allí en la transmisión que se está realizando. Estamos listos para poder abrir la palabra de Dios, encontrar en ella la fortaleza que nuestra vida necesita. Y antes, como siempre, escuchamos esta linda música. No cambies el dial, ya regresamos.
Thank you. Jesús.
Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús.
Yo elijo a Jesús.
Hechos capítulo 19, versículo 23 al 41, cuenta una historia. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿De qué camino está hablando esto? Y bueno, dice porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos muchas riquezas. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada, y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, y arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa y más no sabían por qué se habían reunido. Sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo y de la gran diosa Diana y la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros allí. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Es interesante que en la historia que nosotros aquí acabamos de ver o de poder narrar, encontramos lo que ocurrió allí en Éfeso, ya en los últimos días, mientras Pablo estaba allí tan cómodo y con todas las oportunidades y ventajas predicando el evangelio. Recordemos que en Éfeso Pablo pasó mucho tiempo en este tercer viaje misionero y ocurrieron muchas cosas muy buenas. Por ejemplo, allí en Éfeso dice que 12 fueron rebautizados porque recién conocieron acerca del Espíritu Santo, y ellos nuevamente fueron bautizados. En el capítulo 19 de Hechos encontramos eso, los primeros versículos. Luego dice que hubieron buenas relaciones entre él y aquellos que estaban en la sinagoga, que eran los judíos. Por lo menos 3 meses predicó sin ningún problema. Luego hubo una separación, pero fue una separación pacífica, donde Pablo fue a enseñar allí acerca del reino de Dios, que esto no les gustó mucho allí a los judíos, por eso hubo esta separación. Y fue y alquiló una escuela, que era la escuela de Tirano. Y eligió un horario donde la mayoría dormía, donde todos dormían, pero con aquellos que deseaban realmente conocer acerca del reino de Dios se iba. Y dice que todos, multitudes o todo el pueblo finalmente terminó conociendo de Dios. Ahora, es interesante cómo Dios se había manifestado grandemente allí en Éfeso a través de Pablo. Allí Dios había mostrado su poder, su superioridad ante cualquier trabajo demoníaco que por allí se hacía. Recordemos que allí todos aquellos que practicaban la magia habían colocado sus libros para ser quemados y se habían apartado del mal camino. O sea, estaba aconteciendo cosas extraordinarias allá en Éfeso. ¿Qué sucede? Cuando el evangelio está avanzando, cuando el evangelio llega a todas las personas, Satanás nunca se queda de brazos cruzados. Él está viendo alguna manera para poder intervenir, para poder paralizar, para poder impedir, porque él no quiere que el mensaje pueda llegar a toda persona. Él interrumpe, él bloquea, él coloca obstáculos, él levanta personas incluso. Y aquí el enemigo había preparado a todas sus fuerzas demoníacas para poder usar a personas, para poder detener todo este trabajo. Cada vez que tú veas que alguien interrumpe la labor, el trabajo misionero, el trabajo de la predicación del evangelio, es usado por Satanás. Ahora, Satanás aquí hizo un asunto realmente extraño. Bueno, no extraño para todos sus planes malévolos. Sin embargo, aquí él pensó dar un golpe certero a Pablo, porque él siempre odia a aquellos que proclaman la verdad. Y él busca personas para poder denigrar, para poder acusar, para poder, incluso aquí querían matar a Pablo, para poder matar, para poder desaparecer. Y aquí levantó un grupo de personas, dizque, entre comillas, sintiéndose ofendidas, ofendidos, porque estaban atacando a su diosa. ¿A quién? A Diana. Y comienza allí esta historia diciendo que hubo un disturbio acerca del camino. Del camino era la referencia del cristiano, o sea, de los cristianos. Y este disturbio, aunque fue allí suscitado por los paganos, provocado por los paganos, obviamente que los judíos que rechazaron el cristianismo estaban detrás de esto. Y allí se camuflaron. Claro, porque aquí todos los enemigos o aquellos que querían interrumpir esta linda misión se unieron. Se unieron allí. Bueno, dice que se levantó un disturbio acerca del camino. Esa expresión camino fue una expresión que los judíos dieron a los cristianos, a los creyentes. ¿Y por qué razón? Porque ellos les denominaron los del camino porque aceptaban a Jesús como el único camino para su vida y hablaban siempre de que Jesús es el camino. Y recordemos que Juan lo expresó en Juan 14:6 diciendo, cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Los cristianos repetían a menudo esta expresión de Cristo y entonces por eso los llamaron del camino. Además decían: el único camino para la salvación es Jesucristo. Entonces la palabra camino se volvió tan popular o tan mencionada que los judíos los llamaron a esos del camino. Hasta que llega a cierto lugar donde cambia el nombre del camino a cristianos. Eso ya vimos también aquí en un programa anterior. Porque no era tan importante decir los del camino a llamar cristianos. Cristiano significa que él que sigue el ejemplo de Cristo. Este disturbio se levantó allá en Éfeso. Entonces este problema no tenía que ver con doctrinas religiosas, sino aquí fue mezclado el asunto. El disfraz fue la religión, pero el fondo era las ganancias financieras de la región. Es decir, el afán de lucro. Ese era el problema. La cara era la religión, pero el fondo era dinero. ¿Cómo dinero? Dice que allí se levantó un platero llamado Demetrio. ¿Quién era un platero? Aquel que hacía templecillos de plata. Por eso se llamaba platero. La obra que hacía era en plata. Y todos aquellos templecillos, templos pequeños, él lo dedicaba a la diosa Artemisa. Artemisa para los griegos, Diana para los romanos. Era la misma diosa. Entonces, lo que hacía este hombre era pequeñas estatuas y pequeños templos en honor a Diana. Y obviamente que todo el mundo quería tener una réplica, una representación en miniatura de Diana, de la diosa, quienes ellos adoraban. Y el negocio pues era grande, ¿verdad? Las personas cuando creen que hay alguna representación a quien hay que venerar, hay que pedir, incluso pagan lo que sea para tener alguna representación en casa. Entonces, el negocio era fuerte. Este es un asunto muy antiguo. Las personas que fabrican esto tienen un buen lucro, ¿verdad? Y resulta que cuando Pablo llegó a predicar el evangelio, obviamente afectó su negocio. ¿Y por qué afectó su negocio? Porque disminuyeron los compradores. Porque la gente que ya conocía de que esto no sirve, de que esto no tiene valor, entonces la gente dijeron, ¿para qué vamos a tener en casa? Y el negocio empezó a caer. Y para los de Éfeso, Diana era una diosa, era su diosa principal. Algunos le conocían como la diosa de la naturaleza, la diosa de la casa, la diosa del nacimiento. Incluso en los libros de Homero aparece como la señora y diosa de todos los animales. O sea, tan importante dentro de la cultura griega. Entonces Demetrio lo que hizo es reunir a todos los que tenían este oficio, aquellos que fabricaban pequeños estatuas, pequeños templos en honor a Diana, aquellas estatuas, reunió a todos los devotos que todavía por allí había, todos los trabajadores, y ellos dijeron, ¿saben? Nuestras finanzas están quebrando. Nuestra riqueza se está yendo. Porque ustedes ven que ahora llegó este Pablo y no solamente está enseñando aquí en Éfeso, sino también en toda el Asia, y enseña que los dioses que hacemos con nuestra mano no sirven, no valen. Entonces la gente ya está dejando de comprar. ¿Y el dinero? ¿De qué vamos a vivir? Fíjate que el trasfondo es lucro, es dinero. Ese es el problema. Entonces ellos aquí enfrentaron un peligro financiero, ¿verdad? Y ellos lo disfrazaron también de peligro religioso. Bueno, y en una parte tenían razón. ¿En qué sentido? Porque ellos estaban felices con el prestigio que no solamente les daba el oficio, sino que también Éfeso tenía en relación a Diana o Artemisa. Porque resulta que Éfeso era la guardiana de los dioses. Entonces, ¿qué cosa dice este Demetrio? Demetrio dice, si la gente está despreciando a Diana, que es nuestra diosa, y el mundo lo va a despreciar, nosotros perdemos prestigio, porque ya no seremos la ciudad protectora de dioses, porque ya los dioses ya no sirven, pues, ya no sirven. Entonces, nosotros estamos perdiendo dinero y luego vamos a perder también prestigio. Y allí todos fueron convencidos y se levantaron y fueron a la calle para mostrar allí su oposición, su grito de guerra. ¿Y qué cosa es lo que gritaban allí en la calle? Gritaban, grande es Diana entre los efesios. Grande es Diana entre los efesios. Y cuando hay protesta, hay gente que se une aún sin saber por qué. Yo no sé, pero tú... Es curioso. Yo ya vi varias entrevistas a gente que está con pancartas, gente que está defendiendo algo, y cuando la entrevista por qué está, no sabe ni, no tiene ni la menor idea. Hay gente que le gusta la protesta. Hay gente que le gusta si le dan un plato de comida, algún regalo, se une, no importa lo que sea. Y aquí se agolpó toda la ciudad. Y gritaban, no sabían ni siquiera por qué, pero gritaban. Se unieron allí hombres, mujeres, niños, de todo, una grande multitud se hizo. Incluso dice que llevaron entre ellos a Gayo y Aristarco, que eran dos integrantes del equipo asistente de Pablo. Ellos eran de Macedonia. Y cuando ellos fueron prendidos para poder, para que ellos puedan hablar, Pablo quiso salir para poder defender a sus compañeros. Él quiso presentarse a la multitud, pero los que estaban con él no le dejaron. Porque en sí lo que estaban buscando no era ni a Gayo ni a Aristarco, lo que estaban buscando era a Pablo. Entonces se lo impidieron. Porque si es que le dejaban salir, obviamente ahí hubiese acontecido una tragedia. Y le dijeron, por favor, no te presentes, no vayas. Porque en un momento de ira, en un momento de confusión, el ser humano ya no actúa como ser humano. El ser humano pierde el control de todo, actúa como animal. Y Satanás toma el control, el dominio del ser humano. Entonces la asamblea o la reunión o es la multitud estaba en una completa confusión. Resulta que cada uno gritaba lo que quería. El asunto era hacer bulla, nada más. La mayoría ignoraba la razón por la cual estaba allí. Empujaron, dice, a un tal Alejandro hacia adelante para que hablara. Posiblemente Alejandro era un judío semiconvertido al cristianismo, del cual Pablo escribió más tarde a Timoteo, y él le dice, mira, este hombre me ha hecho mucho daño. Él tendrá su merecido. Cuídate de él, le dice en 2 Timoteo 4:14. No sabemos realmente cuál fue el daño que hizo a Pablo. Sin embargo, dice que él fue lanzado allí entre la multitud. Y ahí, entre la confusión de la gente, él intentó hablar. Luego, cuando se dieron cuenta que este era judío, la gente se puso a gritar. Y como 2 horas, imagínate la garganta de esa gente, como 2 horas estaban repitiendo, dice, grandes Diana entre los efesios, grandes Diana entre los efesios. Ahora, qué interesante, nada en la vida se aclara con gritos, nada. O bajas la voz y mejoras tu argumento, que es la mejor de las cosas que puede suceder cuando hay este asunto o problemas suscitan así. De nada sirve levantar la voz. Y entre esa confusión aparece un hombre. Mira, él no era ni judío, él no era ni cristiano, él era el secretario de la ciudad. Este hombre que actuó con cordura. Dios coloca realmente, o Dios permite que haya autoridades realmente cuerdas, realmente prudentes. Lamentablemente no todos siguen esa línea, mas hay muchos que son así. Él tenía autoridad. Y él tenía autoridad sobre toda la ciudad. Era el secretario de la ciudad. Entonces él era considerado como un oficial del gobierno y un administrador también del gobierno. Él allí gobernaba en nombre de Roma. Y bajo su dominio estaba obviamente esta ciudad de Éfeso. Y él se dio cuenta que esta reunión que ellos habían convocado en el teatro era ilegal. O sea, ¿por qué se reunieron? Y él, de manera prudente, calma la multitud. Me encantan las palabras que él dice, muy sabias. Dice así, ciudadanos de Éfeso. Con respeto se dirige a la población y le dice así, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Diana y que su estatua es caída del cielo? O sea, eso era la creencia que ellos tenían, ¿verdad? Ellos, para este secretario, para poder calmar la ira de todos, incluso de aquellos que no sabían ni por qué gritaban, les dice, todos ustedes saben eso. Resulta que ellos tenían una creencia extraña que hasta hoy todavía se conserva. Y esto viene desde tiempos muy antiguos. Algunos pensaban que la estatua de Diana cayó del cielo. Como algunos, yo quedo sorprendido como algunos por allí todavía dicen, no, apareció solita, alguien lo descubrió, pero el cielo lo trajo, los ángeles aparecieron. En fin, ellos creían que esta estatua cayó del cielo como un meteorito, alguna cosa así. Entonces, a partir de allí, ellos empezaron a venerarla. La verdad, ninguna estatua cayó del cielo. Todos fueron hechos por manos humanas y no tienen poder, a menos que tú tanto creas y Satanás pueda actuar para que pienses que tienes poder. Entonces allí ellos pensaban, por eso es que rendían una devoción tremenda a ella. Y allí este secretario de la ciudad continúa diciendo: y ustedes han traído estos hombres que no han blasfemado contra ella. ¿O ustedes qué cosa están acusando? ¿Por qué están gritando? Obviamente que el fondo, ya dije que no era tanto religioso, el fondo era dinero. Ellos estaban perdiendo sus ganancias porque ya nadie les compraba sus estatuas. Porque obviamente una estatua no tiene poder, no tiene valor, no importa la imagen de quien sea. No tiene, es hecho por mano de hombres, eso es lo que dice allí la Biblia. Entonces lo que dice es, ¿por qué ustedes están tratando de defender? Porque acá no hay problema. Ahora, él dice así, no es apropiado que podamos continuar así. Entonces, si es que hay alguna acusación, que se resuelve en una asamblea. Pero una asamblea legítima, que está diciendo, esta asamblea no es legítima. Ahora, si es que ustedes quieren acusar a alguien, pues para eso existe la justicia. Pero ¿qué cosa es lo que están haciendo aquí? Palabras simples, suficientes como para poder disolver la reunión. Para que vayan aquellos que no tenían idea ni por qué están ahí. Y para que el grupo que había levantado eso no tengan más argumento. Entonces cada uno se esparció. Cada uno tomó su propio camino. Parecía todo sin sentido, claro. ¿Por qué se habían reunido a gritar? Cuando el ser humano ya baja, ya tiene más control de sus emociones, dice, ¡qué locura! ¿Qué cosa es lo que estuve haciendo? A veces la euforia, ese momento, uno puede hacer cosas realmente inimaginables. Y después dice, ¿pero qué hice? Claro, ahora ya estaba todo apaciguado. Cada uno se fue por su camino. Y obviamente, allí lo que Demetrio había planeado, que era condenar a Pablo, matar a Pablo, no fue posible. No consiguieron nada. Absolutamente nada. Y aquí nosotros vemos que, mira, Satanás, aunque levante todo su ejército, Satanás, aunque haga lo que haga, nunca ha ganado en sus planes para interrumpir la obra de Dios. Satanás puede colocar obstáculos, puede amenazar, Satanás puede hacer lo que él quiera, pero Dios siempre tiene la victoria. Y esto me encanta porque servir a Dios nunca es fácil. Satanás va a levantar siempre dificultades, obstáculos en el camino. Pero servimos a un Dios más poderoso. No tengas miedo de dar un paso de fe en dirección de Dios. No tengas miedo a las amenazas del diablo. No lo tengas miedo. Solo aférrate a Dios. Él siempre da la victoria. Y de esta historia, hoy podemos extraer muchísimas lecciones para nuestra vida. ¿Cuántas personas están hoy continuando allí en casa con una pequeña estatua, con una imagen de algún santo? ¿Eres devoto de algo? Eso no tiene valor. Mira, la Biblia dice así, esto es una costumbre pagana. Esto no es cristiana. Esto se camufló, entró en el cristianismo, pero traída del paganismo. Esto hacían los griegos. Ellos hacían estatuas pequeñas de sus dioses y lo tenían en casa y lo adoraban. Por eso es que Demetrio allí se molestó tanto cuando vio de que la gente se dio cuenta de que estos ídolos no tenían valor. Entonces abandona eso. Si tú estás adorando eso, por favor, elimina de tu vida. Tú puedes ir directamente a Dios. Y Jesucristo es tu intercesor. No necesitas tener una imagen. Necesitas arrodillarte en el cuarto donde estás. Pedir que Dios pueda ser tu salvador, tu protector, tu Dios. No necesitas protección de un ídolo. No necesitas protección de nadie. No, de Dios. Directamente a Él. Y obviamente que esto va a levantar la furia. Probablemente tu familia se va a levantar en contra de ti. Tus amigos, el líder, el sacerdote, va a decir que esto no, pero la Biblia dice que es así, o sea, esto es cosa inútil. Por eso tú puedes abandonar ese camino y someterte solamente para poder venerar y adorar a Dios, porque Él es el único que se merece. Ya viste que después de todo este alboroto que hubo ahí en Éfeso, obviamente Pablo luego tuvo que abandonar esa ciudad y ir a para otra. Sin embargo, me alegra porque de toda la ciudad muchísimos creyeron en ese Dios de la Biblia, en ese Dios real. que abandonaron incluso su idolatría a tal punto de abandonar aquellas creencias que tenía. Tú puedes abandonar tus creencias cuando tus ojos se abren a aquellas verdades que la Biblia tiene. Por eso yo te invito a adorar a Dios. Te invito a aferrarte a Cristo. Te invito a hacer de Él tu salvador, tu intercesor, tu protector, tu Dios, tu todo. Si en este momento estás viendo esta transmisión, escribe aquí abajo: yo quiero que Jesús sea mi salvador, o yo acepto a Jesús como mi salvador. Yo quiero que Él sea mi protector. Tú no necesitas buscar a otras personas, no necesitas buscar una imagen, un ídolo, una estatua, no. Solo necesitas buscar a Dios y anda ahí de manera directa. Porque Hebreos 4:16 dice que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. No necesitas otro camino, no necesitas otro mediador, porque Cristo es tu único mediador. Y vamos juntos por aquel camino que Dios ha provisto para la salvación. ¿Aceptas a Jesús en tu vida? ¿Quieres que Él pueda estar en tu corazón? ¿Quieres que Él sea el centro de toda tu devoción? Gloria a Dios por esa decisión. Yo quiero orar contigo. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos consejos, en ella encontramos orientación, en ella encontramos el camino que nos muestras a seguir en la vida. Gracias porque tu palabra, cuando es colocada en nuestro corazón, elimina nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestra idolatría. Y cuando tu palabra se coloca en nuestra vida, somos capaces de abandonar todo aquello que nos separa de ti. Hoy por eso te entregamos nuestra vida. Queremos que Jesús sea nuestra mayor realidad. Queremos que Cristo sea el Rey en nuestro corazón. Queremos solamente rendirte devoción y adoración a ti, a nadie más. Porque todo lo demás son hechos por manos de hombres que no tienen poder, no tienen valor. Por eso que nuestros ojos, nuestra devoción, nuestra adoración sea solamente a ti. Colocamos nuestra vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.
Corazón jamás allí se cansará.